RFI, la vida en el planeta.
París organizó este fin de semana una inédita cumbre internacional sobre la inteligencia artificial. Una cumbre donde se vio la fascinación que reina entre los creadores de esta nueva tecnología. Pero la inteligencia artificial conlleva un problema del que se habla menos. Nos referimos al impacto medioambiental del megaconsumo de energía de los centros de procesación de datos con los que funciona. De esto nos habla Rafael Morán en Vida en el Planeta.
Vamos a construir instalaciones de generación eléctrica. Van a construirlas. Voy a conseguirles la aprobación bajo declaración de emergencia. Puedo conseguir las aprobaciones yo mismo sin tener que pasar por años de espera.
Tan solo 4 días después de su juramentación como presidente para su segundo mandato, Donald Trump anunció que flexibilizará las leyes sobre la producción energética para satisfacer la demanda exponencial de energía que exige el sector de la inteligencia artificial.
El gran problema es que necesitamos el doble de la energía que tenemos actualmente en los Estados Unidos. Imagínense, para que la inteligencia artificial sea realmente tan grande como queremos tenerla, para que sea competitiva con China y otros. Así que vamos a permitirles actuar rápidamente para construir su planta de generación eléctrica y para que puedan alimentarla con todo tipo de energía y que puedan tener carbón como respaldo.
En 2 años, el sector de la IA y de las criptomonedas podría duplicar su consumo eléctrico, que equivaldría al consumo de Japón, según previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, que recomienda parar esta curva ascendente. Y mientras los científicos del mundo urgen a los gobiernos a reducir sus emisiones de CO2 y a moderar su consumo energético para luchar contra el cambio climático, el mandatario republicano quiere autorizar el uso del carbón, uno de los peores combustibles en materia de huella ambiental. Eric Schmidt, presidente de Google, aboga por su parte por la construcción de nuevos reactores nucleares para alimentar la voracidad de los centros de datos. Es que por muy virtual que parezca, la inteligencia artificial funciona con chips de metales críticos que componen centros de datos que necesitan combustibles. Y para abordar hoy en este programa la huella ambiental de la inteligencia artificial, le preguntamos a ChatGPT si es consciente de su consumo. El bot nos respondió con este texto, leído por el generador de voces Eleven Labs.
Se estima que entrenar un modelo de IA avanzada puede generar decenas o incluso cientos de toneladas de CO2, dependiendo del tamaño del modelo y el tiempo de entrenamiento. Por ejemplo, un estudio de 2019 estimó que entrenar un modelo de IA similar a GPT-3 podría generar alrededor de 284 toneladas de emisiones de CO2, lo cual equivale a las emisiones anuales de 5 automóviles promedio.
Ok, muchas gracias, ChatGPT. Pero para tener una mirada un poco más crítica, conversamos con Alex Hernández, profesor en la Universidad de Montreal y en el Instituto de Inteligencia Artificial de Quebec. Hernández trabaja precisamente sobre las emisiones de CO2 del sector de la inteligencia artificial.
En general, los esfuerzos que hacen sobre todo las empresas, pero también a nivel gubernamental y, por supuesto, a nivel individual, para medir, por ejemplo, el consumo energético de las aplicaciones de inteligencia artificial, pues son más pequeños de los que deberían ser en un contexto de emergencia climática.
¿Es sostenible el consumo energético de la inteligencia artificial actualmente a largo plazo?
En mi opinión, va a depender mucho de cuál sea la evolución en los próximos años de aplicaciones como las que conocemos del tipo ChatGPT, donde se usen para ciertas tareas que hasta hace poco se hacían fácilmente sin utilizar estas herramientas. Hoy en día, por ejemplo, simples búsquedas que antes hacían por internet, pues hoy hay mucha gente que está empezando a directamente usarlas, hacerlas en modo de pregunta a estos chatbots, ¿no? A estos modelos de lenguaje. Y ciertos estudios, por ejemplo, ya han indicado que una pregunta a ChatGPT, por ejemplo, consume unas 10 veces más energía que una búsqueda en un buscador de tipo Google. Entonces, eso es alarmante, porque si pasamos muchas de las tareas que son simples y que no necesitamos un modelo de este tipo, las pasamos a hacer con estas herramientas que consumen muchísima energía, pues claro, si es sostenible, queda en cuestión. Yo diría que no, pero claro, obviamente esperamos que haya cambios en el uso, en la regulación.
Quisiera que expliquemos a los oyentes por qué la inteligencia artificial necesita mucha energía eléctrica. Uno piensa, como usted decía, que pues es como hacer una búsqueda en Google, pero no. Detrás del funcionamiento de la inteligencia artificial hay materiales, hay servidores, hay centros de datos. ¿Nos puede describir un poco la infraestructura técnica que hay detrás estas herramientas y por qué necesitan tanta energía?
Yo creo que en primer lugar es importante distinguir dos etapas en la vida, digamos, de uno de estos modelos, de una de estas herramientas de inteligencia artificial. La primera etapa sería la parte de entrenamiento que llamamos, que es en la cual los investigadores, la gente que se dedica al desarrollo de esas herramientas, pues entrena con datos estos modelos para que funcionen de la manera que espera, ¿no? Esta etapa ya de por sí consume mucha energía porque básicamente lo que hay que hacer es tener corriendo muchos ordenadores o un ordenador muy grande, digamos, durante mucho tiempo mientras va adaptando los pesos internos y todo lo que es el algoritmo interno para que funcione de la manera que esperamos. Esto, para hacernos una idea, en algunos de estos modelos que se están desarrollando por grandes empresas tipo OpenAI, Google, etcétera, Facebook, pues lleva a veces semanas o incluso meses de tener un ordenador a toda pastilla ejecutando un montón de operaciones, ¿vale? Esta sería la etapa de entrenamiento. Lo que ha ocurrido es que ahora estos modelos, estas herramientas, se han liberado y se han puesto a la disposición del gran público. Entonces, por eso distingo entre esta etapa de entrenamiento y la otra etapa que es la de uso, la del uso general por parte de la población. Y entonces, esto que antes no nos preocupaba a nivel de consumo energético, ahora sí. Porque ahora tenemos muchísimas personas alrededor del mundo haciendo preguntas y hablando, ¿no?, con estos modelos de conversación, y cada vez que hacemos una pregunta a un modelo de lenguaje, el sistema detrás del modelo lo que va a hacer es, bueno, enviar esta pregunta a un servidor, y en ese servidor, que a lo mejor está en la otra punta del mundo, pues ahí se van a ejecutar una serie de operaciones en ordenadores, ¿vale? Y estos ordenadores, cada una de estas operaciones tiene un gasto energético, porque no son simples, son operaciones complejas de estos modelos de inteligencia artificial que requieren un uso considerable de energía. Y hay que tener en cuenta que estos servidores de los que hablamos, pues necesitan refrigeración, necesitan mantenimiento, y todos estos tipos de operaciones obviamente requieren electricidad. Y la electricidad, pues hasta la fecha, en la mayor parte del mundo, es energía que no es limpia, que viene de combustibles fósiles. Por tanto, implica unas emisiones de efecto invernadero a la atmósfera.
¿Tenemos una idea de la cantidad de gases de efecto invernadero que representa el funcionamiento de la inteligencia artificial?
Hay varios estudios. Podría dar algunos datos para hacernos una idea, por ejemplo. Sí. Del chat GPT actual no sabemos prácticamente nada porque hay mucho secretismo. Pero voy a poner el ejemplo del, digamos, el predecesor al primer chat GPT que salió, que se llamaba GPT-3, que como digo, salió ya hace varios años, mucho antes de los modelos actuales, que son muchísimo más grandes y, por tanto, implican mucho más gasto energético. Bueno, pues aquel predecesor de los actuales consumía solamente el entrenamiento, o sea, la fase de entrenamiento de la que hablaba antes, consumía el equivalente a 450 vuelos, digamos, de Londres a Nueva York, ¿vale? O sea, las emisiones de CO2 de 450 vuelos transatlánticos. Entonces, es muy razonable esperar que los modelos de ahora están en órdenes de magnitud mayores que esto, obviamente. De momento está aumentando de manera exponencial el uso, el consumo energético asociado a la inteligencia artificial. Yo creo que es razonable decir que está aumentando de manera exponencial. ¿Qué ocurre? El aumento exponencial no se puede sostener en el tiempo. Entonces, en algún momento se tiene que frenar, obviamente. Y que esperamos que haya un control a nivel de regulación, ¿no? Y que la regulación que se está desarrollando en algunos países, en algunas regiones, pues sirva para establecer guías y restricciones al desarrollo desmesurado que hemos visto en los últimos años. A mí me gustaría decir que no toda la inteligencia artificial implica un gasto energético desmesurado como estos grandes modelos de las de las grandes tecnológicas.
¿Qué recomendaría al público en general, el gran público, que pues a veces uno se divierte en una herramienta de inteligencia artificial accesible por internet para crear una imagen? ¿Qué nos recomienda, a qué usos debería limitarse la inteligencia artificial para el gran público?
Sí, es una muy buena pregunta. Yo en primer lugar querría dejar claro que tampoco debemos culpar a las personas individuales, a la población en general, de estos problemas. Yo creo que la responsabilidad principal recae en estas grandes empresas tecnológicas que de repente nos sueltan sus modelos y hacen campañas de marketing muy agresivas para que todo el mundo las use. Y por supuesto, pues la gente ve una tecnología nueva y la usa. Es lo normal. Si para aquellas personas que estén interesadas en hacer un uso más responsable, bueno, yo creo que el primer paso es digamos, pararse un momento, respirar, pensar y reflexionar sobre si realmente necesitamos cierta tecnología o, en su caso, cierta manera de usar la tecnología. Si pasamos a un paradigma en el que casi cualquier pregunta que nos hacemos o búsqueda de internet que queramos hacer se la hacemos directamente a un modelo de lenguaje, pues sería como usar un avión para desplazarse a una distancia muy corta. No tiene sentido. Tenemos otras alternativas. Si queremos saber cuál es la capital de Francia, bueno, pues esto un buscador de internet lo hace de manera muy eficiente y nos va a dar una respuesta fiable. Si queremos resolver esta pregunta mediante un modelo de lenguaje, pues estamos malgastando toda esa energía. Hay tareas en las que a lo mejor es más apropiado el uso de esta nueva tecnología.
Además de su impacto en materia climática, los centros de datos generan conflictos por la cantidad de agua que también consumen para enfriar los sistemas de computación. En un informe de 2023, investigadores de las universidades de Colorado y de Arlington, en Texas, estimaron que hacer entre 20 y 50 preguntas a ChatGPT genera un consumo equivalente a una botella de agua de medio litro. En Uruguay, por ejemplo, en 2023, mientras el país atravesaba su peor crisis hídrica, Google anunció la creación de un centro de datos que consumiría 7 millones de litros de agua al día, lo que equivale al uso doméstico de 55 mil personas. Tras una movilización, Google optó finalmente por un sistema de refrigeración por aire, pero conflictos similares ocurren actualmente en España, México y Estados Unidos, donde un senador quiere exigir a los gigantes tecnológicos a revelar el impacto ambiental de la inteligencia artificial.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Una de las invitadas de la semana de Jordi Batallé fue la productora chilena de Pisco, Bárbara Novoa.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Hoy en día nadie se extraña ya al ver una mujer conducir un autobús o un camión. Pero quizás sea mucho más raro una mujer al frente de una destilería familiar de Pisco, sobre todo en Chile. Este es el caso de nuestra invitada de hoy, la chilena Bárbara Novoa Niño de Cepeda, una de las pocas mujeres productoras de Pisco en su país.
Pisco Cocotí es un emprendimiento familiar con espíritu y liderazgo femenino que nos dedicamos a hacer pisco artesanal con uvas propias acá en el Valle del Río Cocotí. Tenemos tres tipos de pisco: el tradicional transparente, que está hecho con uvas moscatel rosada; el reservado edición Eclipse, que está hecho con uvas moscatel de Austria, moscatel de Alejandría y Pedro Jiménez, y pasa por un periodo de 6 meses de guarda en barrica de roble francés; y tenemos nuestra joya, que es el pisco premium.
Pero a consumir con moderación. Muy buenas tardes, Bárbara.
Buenas tardes, Jordi.
Bienvenida a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias por recibirme hoy acá. Estoy muy feliz.
Dan muchas ganas de visitar el Valle del Cogotip, por muchas razones, pero sobre todo para probar vuestro pisco, ¿no?
Sí, un valle muy lindo en Chile.
¿Qué se siente siendo una de las pocas mujeres productoras de pisco en Chile?
Es una responsabilidad muy grande porque tenemos que hacer productos de primera calidad para que seamos reconocidos por eso.
Quizás las mujeres tenéis una sensibilidad especial para los aromas, para los perfumes, por supuesto, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Además que yo, antes de hacer pisco, hacía aceites esenciales. Me dedicaba también a la cosmética natural.
Pero precisamente no estabas destinada a eso. He leído que estudiaste Derecho. Estabas destinada a ser abogada, ¿no? Tu familia había abogados también, ¿no?
Sí, mis padres son abogados los dos. Y mi hija mayor está estudiando Derecho también. Pero bueno, yo me quedé en el camino, egresé y me gustó mucho la vida del campo. Me fui, durante mi estudio viví en Santiago y me fui de Cogotí, de mi lugar de residencia habitual. Entonces yo quería volver. Y siendo abogada, allá donde vivo es muy poco el campo laboral y hay más abogados, entonces era redundante trabajar en eso y me empecé a tomarle cariño a la agricultura, que en mi juventud no me gustaba tanto, y de a poco, al vivir en Cogotí permanentemente, le agarré, como se dice allá, un cariño a la tierra, al valle, al agua, a todas sus características, y el pisco se llama Cogotí por el lugar, porque yo quiero que la gente de Cogotí esté orgullosa que allá se haga un pisco de una calidad excepcional, que sea reconocido en el extranjero, y que toda esa gente diga, nosotros somos de Cogotí, conocen el pisco, de allá somos nosotros.
En las imágenes veíamos una región muy bella. ¿Qué tiene de especial el Valle de Cogotí?
Hoy el Valle de Cogotí es un valle pequeño que lo surte un río que nace en la cordillera, y en general nosotros estamos en el norte y la sequía está avanzando. Estos últimos años han sido de mucha sequía, pero eso también le da características a la uva, que se hace más resiliente. Si no se seca una parra es porque tiene mucha fuerza interior y resiste. La uva y las parras son muy nobles, es una planta muy noble. En el invierno no necesita regarse y entra en un estado de descanso que parece que estuviera seca. Y llega la primavera y empieza a brotar, le salen sus primeras hojas, después florece y...
Es un verdadero milagro.
Es un milagro de la naturaleza. Increíble. Sí, en esa zona donde yo estoy, que no hay mucha agua. Este año sí llovió y estamos felices, pero en general el agua es escasa.
La historia de vuestra familia de productores de vino viene de muy lejos, ¿no? Del siglo XVI, creo.
Sí, en esa época se fueron mis antepasados desde España a Chile. Llegaron con Francisco de Aguirre y las primeras parras. Entonces, después mis familiares se quedaron un tiempo en La Serena, pero después se fueron al campo. Y ahí desarrollaron la agricultura y desde esa época que somos vitivinicultores.
No está nada mal, ¿no? Son casi 15 generaciones.
Casi 15 generaciones.
¿No es un peso enorme sentir ese peso familiar, intentar continuar esa tradición?
Sí, es un peso enorme porque... Hace 200 años o 300 años éramos dueños del valle y ahora conserva mi familia, bueno, fueron vendiendo, perdiendo algunas. Tengo un tío que perdió unas tierras en un juego de cartas.
Imagínate.
Claro, entonces, otros tiempos, otras mentalidades no tan responsables. Y ahora nos queda un pedacito muy chiquitito que se llama el Fundo El Cerezo, que es donde vivo yo y donde están las parras y la destilería. Entonces, yo quiero preservar eso y que mis hijas también después sigan haciendo pisco.
Las historias de tu familia, Bárbara, son increíbles. Es cierto que ya en el 1711 tu familia había participado en un contrato de exportación de aguardiente a Perú.
Sí, que está documentado y es una de las bases de la historia del pisco en Chile. Mi pariente Agustín Niño de Cepeda, efectivamente, exportaba su aguardiente en esa época a Perú, a Alto Perú, que ahora es Potosí, Bolivia, y llevaban los cargamentos de aguardiente en mula.
A lomos de mula.
Y en uno de esos viajes se murió.
Terrible, ¿no? Viaje terrible. Terrible.
O sea, era una aventura sin saber qué iba a pasar en el camino.
Por supuesto, su mujer reivindicó y la plata.
Sí, y él está enterrado en Tacna actualmente y ella pedía en documentos, en cartas, que le reembolsaran los dineros.
Y hace 150 años producían chacolí, ¿no? Ese vino blanco.
Ese
tan
vino
vasco,
blanco dulce,
típicamente,
sí.
Típicamente vasco, ¿eh?
En mi casa se producía chacolí. No fue muy valorado en Chile, el chacolí. Es más valorado un vino dulce que se llama pajarete. ¿Qué es el procedimiento? Exactamente igual, pero el pajarete están luchando ahora por la denominación de origen en Chile.
Cuéntanos, Bárbara, ¿cómo surge el pisco en Chile? Porque los peruanos reivindican con fuerzas la paternidad, la denominación de origen pisco, ¿no? ¿Hay una guerra comercial entre Chile y Perú por el pisco?
No sé si es tan así. Es más que todo una guerra ideológica de quién es el pisco. Pero también es algo un poco publicitario porque... no. En el fondo éramos hermanos, no había distinción geográfica, éramos todos parte del virreinato del Perú, Chile era la capitanía general, pero éramos todos parte de la colonia española y hacían pisco o aguardiente en aquella época en Perú y en Chile. Las discusiones surgieron después de que se fijaron los límites. De los países.
¿Cuándo empieza Bárbara a llamarse pisco ese aguardiente maravilloso que
en Chile, en 1711, están los primeros documentos que avalan la denominación del aguardiente ya como pisco.
¿No son razones comerciales por las que le llamáis pisco? ¿Hay una razón histórica también?
Sí, hay una razón histórica porque después de llamarlo aguardiente, no sabemos... ¿Quién usó primero la palabra pisco? Pero sabemos que pisco en quechua es el nombre de un pájaro.
Que ha atravesado cordilleras y montañas.
Exactamente, que viajó por la cordillera de los Andes y tal vez de ahí nació el nombre real. Y en Perú hay un puerto, y en Chile, un puerto que se llama Pisco, y en Chile hay una ciudad que se llama Pisco Elqui.
También. El pisco cogotí se produce en una finca de 4 hectáreas de la que nos hablabas. ¿Cuál es la cepa más adecuada para ese aguardiente, para ese pisco?
A mí la cepa que más me gusta es la moscatel rosada, o rosada pastilla que le decimos en Chile también, que es una uva rosada muy dulce y muy aromática.
¿Y eso da un pisco blanco?
Sí, todos los piscos son transparentes en su origen. Los piscos que sale, que uno ve color ámbar, son envejecidos en barricas.
¿Barricas de roble francés, quizás?
Bueno, en Chile envejecen en barricas de roble francés y roble americano. Y ahora están surgiendo otras modas con otras maderas que no son roble. Nosotros personalmente, nuestra familia envejece con barricas de roble francés.
¿Cómo se percibe el pisco aquí en Europa? ¿Somos conscientes de la calidad de vuestros piscos?
Aquí en Europa no conocen el pisco.
Muy poco, ¿eh?
Muy poco, muy poco, y en eso hay que agradecer a nuestros hermanos peruanos que lo han difundido desde hace más tiempo.
Has pasado unos días aquí en París, vas a marcharte mañana
el jueves
a Chile.
Sí.
¿Cómo ha sido esta experiencia parisina? ¿Cómo ha sido acogido el pisco que tú traías?
Maravillosa, a todos les encanta. Falta un golpe de suerte al pisco chileno para que sea más conocido y la gente lo aprecie.
Además, el vuestro en particular es más artesano quizás.
Claro, como son pequeñas cantidades las que nosotros hacemos, es un pisco artesanal que hago yo personalmente en el fondo. Yo lo vinifico y después lo destilo. Tengo 2 personas que me ayudan y somos una destilería muy pequeñita, boutique.
Los aranceles están muy de moda últimamente, en América sobre todo. ¿No tenéis miedo que Europa ponga aranceles al pisco chileno, por ejemplo, como venganza?
No creo. Sí, en Chile también se comercializan destilados europeos.
Por supuesto, entonces. ¿Y se exporta a Estados Unidos el pisco chileno,
sí,
quizás?
Sí, sí.
Ese sea el problema, quizás.
Mejor, por eso no lo quieren acá.
En fin, pues muchísimas gracias, Bárbara, por habernos contado cosas tan interesantes sobre el pisco. Que sigan.
Muchas gracias a ti por darme la oportunidad de estar aquí hoy día. Para mí es algo maravilloso estar en París.
Un placer tenerte con nosotros.
Muchas gracias, Jordi.
Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Suel Kedir, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Santiago y en el Valle también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y a una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
À l'arrière de la voiture,
Clou.
Je regarde sérieusement la pluie. Est-ce que toi tu reconnais
Camille Yembe.
La silhouette. Je change de forme vite, vite pour ressembler à qui? Un jour blonde, un jour brune, un jour populaire.
Célia Wa.
Dans une case tu m'as mis
Mathieu Bogart.
Y aurait-il moyen de bouger un peu? Je ne me sens pas bien dans ce...